de otras cosas que también nos interesan muchísimo, porque no sé si recuerdan, pero hace un año aún podíamos comprar un litro de aceite de oliva por 6 euros. Parece mentira ahora, ¿eh? Ahora es imposible encontrarlo por menos de 10 o 11 euros. En 12 meses ha subido un 73%. Si lo comparamos con precios de 2021, el incremento del precio del aceite de oliva es de 176,5%. Cuando comenzó la escalada de precios, la verdad es que no hablábamos de otra cosa en los medios de comunicación, pero también entre nosotros, en nuestras familias, ¿no? Cuando comprabas aceite, se hacían muchas bromas y se llenaban las redes sociales de memes. En pocas semanas veíamos cómo los supermercados se ponían alarmas en las botellas, que hemos sabido la semana pasada que precisamente es de lo que más se roba en las grandes superficies y en los supermercados, el aceite de oliva. Entonces, en ese momento de gran subida de los precios, invitamos a dos de las personas que más saben de aceite en España para que nos explicaran qué es lo que está pasando. Han pasado 6 meses, medio año, acaba de finalizar la campaña de aceite de oliva de este año y queremos saber cómo ha ido, qué ha cambiado y qué podemos esperar en los próximos meses. Así que saludamos de nuevo a Cristóbal Cano. Buenas tardes, señor Cano.
Buenas tardes.
Y a Cristóbal Gallego. Buenas tardes, señor Gallego.
Buenas tardes, Carmen.
Bueno, Cristóbal Cano, ya saben que es olivarero, es licenciado en Ciencias Ambientales y presidente de la Unión de Pequeños Agricultores, y Cristóbal Gallego es olivarero también, presidente del sector de aceite de oliva de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y presidente de la cooperativa Jaencop. Venimos de dos cosechas especialmente malas, eso ya lo comentamos hace medio año, que se ha recogido muy poca aceituna o aceituna muy pequeña. Y la de este año, la temporada 23-24, ¿cómo ha ido, señor Gallego? ¿Cómo ha ido en Jaén?
Bueno, ha ido algo mejor que la campaña anterior. Hemos tenido un poco por encima del 20%, pero claro, un 28% menos que la media de 4 años. Es decir, una producción baja que se ha sumado a la producción baja también que ha habido en muchos países, en otros países productores. Concretamente la producción en el mundo ha sido en torno a los 2.400.000 toneladas y un 23% medio de la media de las últimas 5 campañas. Uh-huh. Eso lo dice todo. Es decir, ha habido una escasez de aceite a nivel mundial. El aceite de oliva es un producto reconocido a nivel mundial, valorado a nivel mundial y marca cuando hay una escasez de este nivel.
Vaya, señor Cano, eso no sé si ratifica otro de los datos que yo tengo, que es tenemos una temporada que da su peor dato en el último lustro, o sea, en los últimos 5 años es la segunda vez que tenemos una temporada terrible, ¿no?, de aceite de oliva.
Sí, Carmen, y además una cosa inédita en nuestro sector, que es concatenar 2 malas cosechas consecutivas. Eso nunca había pasado, el tener... En el sector del olivar, el olivar es un cultivo que se caracteriza por su becería, que alterna años con cosechas bajas, con otros años al siguiente, una cosecha media-alta, y eso es lo que el escenario nuevo que hemos vivido estas 2 últimas campañas. Hemos cerrado, como bien habéis comentado, la producción este año con 830.000 toneladas. Es la cuarta peor cosecha del siglo XXI en España. La pasada fue la peor del siglo XXI y eso pues evidentemente refleja la situación de tensión en los mercados que España marca a nivel mundial el devenir del sector del aceite de oliva, porque no en vano somos el primer país productor a enorme distancia del resto de los países de producción de aceite de oliva, y lo que pasa aquí, insisto, tiene su repercusión en todo el mundo.
Uh-huh. Supongo que esta crisis viene fundamentalmente derivada de la sequía. No sé si sigue sin llover en las zonas, en las regiones olivareras de España.
Además de la sequía, es importante también el factor de las temperaturas. Especialmente en esta última campaña tuvo una afección muy notable en la época de floración, a final del mes de abril, principios de mayo, que es una época muy sensible para el cultivo. Vinieron unas olas de calor tremendas, ¿no?, con temperaturas por encima de los 34-35 grados en el sur de España, donde se asienta la mayor producción. Y eso, sumado a la debilidad que ya mostraba el olivo por la sequía, hizo, se pusieron las bases para una mala cosecha. Insisto, la crisis climática, además de la sequía, que continúa, a pesar de que, bueno, hemos tenido un mes de febrero positivo en lluvia y arranca el mes de marzo también con lluvias notables, pero no estamos ni mucho menos cerca de revertir la situación de sequía, y sobre todo para el regadío las restricciones pues acechan, porque el nivel de la cuenca del Guadalquivir, que es la que vertebra Andalucía, pues está en una cifra muy baja.
O sea que, vaya, el panorama no es demasiado halagüeño, ¿no, señor Gallego?
Sí, como bien ha dicho mi tocayo, aproximadamente hemos visto ahora que no está lloviendo, pero aproximadamente la cifra que le puedo decir en mi zona de producción, estamos en torno a 360 litros. Aún tiene que llover más. Es verdad que ahora mismo los agricultores, no, nadie le quita la sonrisa de la cara. Es muy importante para nosotros el agua. Incluso siempre hemos denunciado que el problema que tenemos es que no llega agua a nuestros campos. Que ahora, lamentablemente, ahora cuando llueve tanto, vemos como el agua se va, en muchas zonas se va al mar, y que ese agua, los que sabemos administrarla como somos los agricultores, nos duele mucho cuando eso sucede, cuando vemos pasar el agua que termina en el mar. Es muy importante poder hacer un uso eficiente, aprovechar al máximo el agua, y que el agua llegue a los cultivos, no ya solo del olivar, sino en general a todos los cultivos, porque si no sucederá lo que sucede, que cuando echamos manos de productos básicos como el aceite de oliva, pues su escasez termina marcando el precio. Entonces hay que aplicar medidas para evitar eso, ¿no? Uh-huh. Y como he dicho, ahora mismo tenemos una sonrisa oreja a oreja, hemos visto cómo nos han caído en este mes prácticamente, actualmente ya un 80 litros, eso suma y sigue, y eso nos permite a nosotros, pues bueno, pues estar esperanzados de que continúe lloviendo, de que siga estos frentes que están llegando, que por cierto no estaban previstos, continúen y nos resuelvan la problemática ya no solo a los agricultores, sino también al resto de la población, puesto que había riesgo en muchos municipios hasta para el consumo humano, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una problemática verdaderamente grave, que hay que cogerla como prioritaria, por lo menos como un problema a resolver en nuestro país.
Después le pregunto sobre el tipo de soluciones hidráulicas o de infraestructura que ustedes proponen para que ese agua, como decía usted, Cristóbal Gallego, se quede en los cultivos y no se pierda. Bueno, entendiendo que se va al mar, no es que se pierda del todo, porque también es interesante que el agua siga sus cauces y mantenga sus sedimentos y todo eso para mantener en los ecosistemas, pero bueno, para que quede un poquito más de agua, sobre todo en un país tan como el nuestro. Pero antes me gustaría acabar de hablar del precio, porque, por ejemplo, Ignacio Silva, que es presidente y CEO de la multinacional de óleo, comercializa marcas como Carbonell, Ojiblanca o Coipe, que dice que cree que el mercado de aceite de oliva empezará a estabilizar los precios en junio de este año, en 2024, y que los consumidores lo notaremos una vez pasado el verano. Yo no sé si estáis de acuerdo, señor Cano.
Bueno, yo creo que hablar de profecía de nada ayuda a un sector tan sensible como el sector del aceite de oliva. Lo que sí tenemos claro son el presente y la tendencia que tenemos en la cifra de comercialización, que precisamente hoy hemos conocido las correspondientes al mes de febrero, y la conclusión que podemos sacar en esta situación de dificultad para todos, y especialmente para los olivareros y para los consumidores, es que la sociedad quiere aceite de oliva, que apuesta por su adquisición, y esa es la noticia. Hay una tremenda fidelidad del consumidor mundial para el aceite de oliva. Yo creo que si hubiésemos diseñado un test de esfuerzo al propio sector, no hubiésemos sido capaces de meter todos esos ingredientes: crisis climática, conflictos bélicos, incertidumbre de todo tipo, y a pesar de eso, insisto, hay que sacar las pocas conclusiones positivas que se pueda sacar, precisamente esa, la alta fidelidad del consumidor al aceite de oliva a pesar de esta situación de precios. Lo que queremos los agricultores pues son cosechas normales, y eso repercute en precios asequibles para todos, unos precios razonables para el olivarero que nos permitan cubrir nuestros costes de producción y tener un margen de beneficio como cualquier actividad económica, y que también que el consumidor tenga un acceso a la base de la dieta mediterránea, que es el aceite de oliva, ¿no? La grasa vegetal más sana y saludable que existe. Al final, consumir aceite de oliva e invertir en salud. Y en estos momentos, o en esta época de dificultad para todos, insisto, es la conclusión positiva que podemos sacar como conjunto del sector.
Bueno, está bien que los consumidores no hayan renunciado al aceite de oliva a pesar de los precios estratosféricos que están teniendo en algunos casos, pero ¿se está especulando con el aceite en fondos de inversión? ¿Están entrando el aceite en bolsa?
Vamos, no creo. Es decir, aquí hay una realidad, y es que, como bien se ha dicho, está habiendo una salida. Hoy, precisamente, no ha dado la Agencia del Aceite de Oliva, no ha dado lo que es la producción, la ICA, la Agencia de Control del Aceite de Oliva, no ha dado de información y control del aceite de oliva, no ha dado la producción o las salidas que ha habido. Ya casi una producción definitiva, que era un poquito más que en algunas zonas más retrasadas, como es de la variedad ojiblanca, pero ya casi una producción casi definitiva, como ha dicho Cristóbal, en torno a 830.000 toneladas. Y lo importante que se ha dado es que hay una salida, que es lo que demuestra su fidelidad, de unas 94.000 toneladas mensuales, ¿no? Hay que echar simplemente un número referente a su consulta. Estos son datos de finales de febrero, ¿vale? Nos quedaría, porque en el sector del aceite de oliva hablamos que nuestra campaña dura hasta septiembre, es decir, iniciamos la nueva campaña el 1 de octubre. Verdaderamente aceite no vamos a tener en cantidad pues hasta que no pasa noviembre o en torno a noviembre. Entonces nos quedan 7 meses más uno, siempre decimos que es el mes de octubre, 7 meses más uno, con una cantidad de tan solo 700.000 toneladas de producción de stock. Si tenemos en cuenta que como mínimo debería de quedar hasta que venga la nueva cosecha a finales de septiembre unas 240.000 toneladas, estas salidas que hemos tenido de 94.000 toneladas en este mes, se tiene que ver reducida de manera significativa, por debajo de las 75.000 toneladas.
Vale. Es decir, no hay aceite en el mercado, por más que se hable de que estén especulando con los precios del aceite a través de fondos de inversión o fondos buitre.
Efectivamente, Carmen, vale. No hay aceite.
Realmente eso es lo que ocurre. Es decir, que por cuestiones climatológicas, que ha coincidido principalmente en el principal país productor, que es España, dos cosechas malas, y luego también en otros países terceros que también tienen producciones significativas, pues falta un producto que, como bien se ha dicho, es muy valorado. Yo creo que también es verdad, estamos hablando de un producto que tiene un precio muy diferente o tenía un precio muy diferente y ahora está multiplicado por 2, por 3 de ese precio. Pero realmente yo creo que si vemos el valor que para nuestra salud tiene el aceite de oliva y lo comparamos con otro producto que comemos o que tomamos habitualmente y algunos no tan necesarios ni tan saludables, yo creo que eso creo que es lo que está pensando muchos consumidores y si tienen que ahorrar, pues ahorran con otro producto y no con el aceite de oliva. Y es lo que
porque ¿a cuánto les pagan a ustedes el litro de aceite en origen?
Ahora mismo estamos en torno a los 8 euros y medio, una horquilla entre 8 y 9 euros, las categorías virgen extra.
Es lo que le pagan a ustedes.
Lo que pagan en origen al olivarero. Pero yo creo que es muy importante lo que estamos diciendo, ¿no? Se habla de que el consumidor se puede desplazar a otras grasas vegetales o que puede incluso, un término que estoy absolutamente en desacuerdo y me explicaré, sustituir el aceite de oliva por otras grasas vegetales. No se puede sustituir. Si cambias el aceite de oliva por otra grasa vegetal, estarás comiendo otra cosa. No tiene sustituto por sus cualidades, por su versatilidad, por el beneficio que conlleva a quien lo consume, y no es sustituto por ninguna grasa vegetal, porque es que además el aceite de oliva, especialmente en su categoría virgen extra, cuanto más se investiga por parte de los científicos, de los médicos, pues más beneficios se encuentran. Es un, digamos, un pozo sin fondo de beneficios para quien lo consume, ese árbol milenario, ese cultivo que es base, como digo, de la dieta mediterránea y que está impregnado en nuestra cultura, y que cada país en el que introducimos el aceite de oliva, pues va creciendo exponencialmente su consumo con el paso del tiempo y cuanto más se conoce, ¿no? Igualmente donde hay nuevas producciones, nuevos países que entran a producir de una forma, bueno, pues prácticamente testimonial en el volumen mundial, pero cualquier país productor automáticamente se multiplica el consumo, ¿no?
Pues nos alegra tener esta noticia de primera mano, además noticia reciente, de que el consumo no se ha reducido ni se ha derivado a otros aceites y que se mantiene fiel a pesar de los precios. Por cierto, que en otoño, cuando estuvimos hablando, señores Cano y Gallego, como los dos se llaman Cristóbal, tengo que utilizar el apellido, hubo consumidores que hicieron acopio en la despensa, porque claro, ya advertimos y hablamos de que se subirían los precios, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto aguanta en condiciones óptimas el aceite de oliva desde que sale de la almazara, ¿no? ¿Y dónde lo podemos conservar mejor? Porque hay gente que lo tiene en las habitaciones.
Bueno, cuidándolo de la luz solar. Sí, bueno, Cristóbal, continúa, perdona.
Sí, sí, bueno, es fundamental eso, que esté aparte de la luz solar, que no le dé la luz, que esté a oscura, que esté a una temperatura fresca, no fría, sino fresca. Y luego nosotros etiquetamos, aquí en España etiquetamos con un año, es decir, que perfectamente no va a aguantar un año, pero incluso si hablamos de la variedad que se da mucho en Jaén, que la variedad Picual, puede aguantar mucho más del año, conservado en condiciones, como te he dicho, reservada de la luz, y que no le dé la luz y que no le dé altas temperaturas.
Al final, el aceite de oliva es un alimento vivo y su degradación viene por la oxidación, ¿no? Cuando se quitan los factores como la luz, temperatura, intervalo de temperatura alta, bueno, pues se puede conservar en torno a ese año, año y medio sin ningún tipo de problema, y bueno, pues que animemos, como no puede ser de otra manera, ese consumo y esa conservación del aceite de oliva, porque hoy más que nunca ese oro líquido, que a veces se ha vendido a precio de derribo y de chatarra, si me permiten la expresión, pues se está valorizando, y creemos que, insisto, tenemos que tener las condiciones para tener unas cosechas normales, como comentábamos antes, y a unos precios asequibles y razonables para todos.
Uh-huh. Hace 6 meses, creo recordar que se quejaban ustedes de que habían accedido a ayudas indirectas, pero que no se habían previsto ayudas específicas directas para el sector olivarero. Se han manifestado ustedes en las últimas semanas, como otros compañeros agricultores. ¿Ha cambiado algo de la situación desde hace 6 meses ahora?
Bueno, tenemos en puerta en Andalucía el cuarto decreto de sequía, que se aprobó hace pocos días, y ahí hay una posibilidad abierta para que el olivar por fin tenga ayudas directas por hectárea, como han tenido muchísimos cultivos en nuestro país y prácticamente todos los sectores ganaderos. Es verdad que hemos tenido acceso a ayudas transversales que se han puesto encima de la mesa, fundamentalmente por el Gobierno de España, como fueron la ayuda al incremento del precio de los fertilizantes, la ayuda al gasóleo agrícola o la rebaja en el IRPF, pero ayudas directas como tales no hemos tenido los olivareros, y estamos trabajando de la mano de la Consejería de Agricultura de Andalucía para tener esas ayudas directas cuanto antes, porque es tremendamente necesario recuperar el potencial productivo del olivar.
Hablemos ahora del agua. Me queda un minuto escaso, pero me gustaría saber, claro, estamos en un país seco, estamos además en sequía, y parece que a medio plazo incluso ya estamos viendo las consecuencias graves del cambio climático, ¿no? ¿Qué soluciones o qué ideas tienen ustedes para intentar que el agua se quede en los cultivos, que decía antes Cristóbal Gallego? ¿Qué se podría hacer?
Yo creo que yo creo que es muy importante ver el reflejo en otros países que tal vez tienen una mayor escasez de agua como nosotros, y los avances que hacen. Sobre todo es trabajar con un almacenamiento mayor de agua, infraestructura, lo que son aguas regeneradas, regeneración de agua. Es decir, está claro que hay línea de trabajo. Lo que no nos podemos es lamentar del cambio climático. Hay que poner soluciones. Y soluciones se pueden poner. Y bueno, la prueba. El problema es convertir el agua en algo, en lo que se suele decir, en una cuestión de Estado, es decir, una cuestión nacional. No podemos entrar entre guerra entre las comunidades autónomas. El agua de todos, y la tenemos que compartir entre todos. Y hay que verlo, y ahí es donde nuestra administración central tiene que actuar. Y aquellas comunidades autónomas que gestionan parte de cuencas, pues, que están dentro de su comunidad autónoma. El agua es vida, el agua nos permite generar alimento, y el alimento, pues si tenemos alimentos suficientes, los consumidores lo pueden obtener a precios razonables. Por eso es un elemento esencial. A veces nos dicen, ¿cuál sería la mejor manera de invertir en desarrollo rural? Nosotros decimos, hacer llegar el agua a nuestras explotaciones. Esa es la mejor manera de invertir en desarrollo rural, y el poder favorecer la fijación de la población al mundo rural.
¿Alguna cosa más a añadir, sí, señor Cano?
Un último criterio, estoy de acuerdo en lo que ha dicho mi tocayo Cristóbal, pero incluir en ese nuevo escenario criterios de reparto justos y sociales del agua, especialmente vinculados a las zonas rurales, al olivar tradicional, que a baja dotación tiene un retorno muy importante. A 1.200 metros cúbicos por hectárea tiene unas cosechas medias. El olivar superintensivo necesita más de 3.000. Entonces, incluir también en el debate que hasta la mínima gota de agua tiene que tener el mayor retorno social y económico posible, porque es un bien público, escaso y lo necesitamos para transformar alimentos.
Pues nada, tiene trabajo por delante. Ha sido un placer hablar con ustedes y a lo mejor de aquí medio año volvemos a hablar cuando acabe la campaña, ¿no? A 1 de octubre, que acaba la campaña. Ha sido un placer. Cristóbal Cano, Cristóbal Gallego, dos de los grandes expertos de aceite de oliva en nuestro país. Gracias por todo. Adiós.
Muchas gracias a vosotras.